Ciudad Guzmán presenta Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Un programa para estudiantes de estudiantes hecho por estudiantes. Al Balcón. Iniciamos. Juan José Arriola Zúñiga nació el 21 de septiembre de 1918 en Zapotlán el Grande,
hoy Ciudad Guzmán, Jalisco.
En 1930 empezó a trabajar como encuadernador. En el 37 se marchó a vivir a la Ciudad de México para estudiar en la Escuela Teatral de Bellas Artes.
Publicó en 1941 su primera obra, Sueño de Navidad.
En 1946 colaboró con Juan Rulfo y Antonio Alatorre en la publicación de la revista Pan
de Guadalajara.
Trabajó en el Fondo de Cultura Económica como corrector y autor de solapas y obtuvo una beca en el Colegio de México, y en 1949 apareció su primer libro de cuento, Bar Invención.
Su obra maestra Confabulario fue publicada en 1952
y recibió el Premio Jalisco de Literatura. A este le seguirían el Premio del Festival Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes
y el Premio Javier Villarrutia.
A partir de 1964 dirigió la colección del Unicornio y se inició como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1972 se publicó la edición de Bestiario,
que completaba la serie iniciada en 1958 con Punta de Plata.
Su prestigio fue ascendiendo y en 1979 fue galardonado con el Premio Nacional en Letras en la Ciudad de México y en el 92 el Premio Juan Rulfo,
al que seguirían el Alfonso Reyes y el Premio Ramón López Velarde.
Juan José Arriola murió el 3 de diciembre del año 2001.
Muy buenas tardes, hoy 25 de septiembre del año 2019. Tengo el grandioso honor de saludarles desde esta cabina del Centro Universitario del Sur. Mi nombre es Josué Torres y hoy esperemos que en este programa sea de su agrado. Y hoy como acompañante está Braulio Covarrubias. Braulio, ¿cómo estás?
Hola Josué, ¿qué tal? Qué gusto otra vez estar aquí y ya... Un programa muy bueno, con un sabor local, muy local. Que fue su cumpleaños este sábado, me parece que fue.
Sí. Bueno, como ya lo escucharon en la cápsula, vamos a estar hablando sobre quién fue Juan José Arriola. Pero antes de entrar en tema, agradecemos a quien hace posible que este programa llegue hasta sus oídos y hasta sus hogares. Agradecemos al Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, en la subdirección de Víctor Muro Arellano, como productor Eduardo Moreno alias El Charal. En controles tenemos a Yanisel Chávez. Nuestras redes sociales del programa, las cuales nos encuentran en Facebook como Al Balcón, en Instagram como uni.albalcón, en Twitter como @v_albalcón, y los teléfonos de Radio Universidad, los cuales son el 413-3345 y el 01800-701-3044. O de igual forma nos pueden seguir desde el Facebook Live de la Universidad de Guadalajara de Ciudad Guzmán. Y como ya lo habíamos platicado, hoy vamos a tener un programa sobre Juan José Arriola, quien fue un... que vaya, lo hizo... tuvo varias etapas, ¿no? Desde escritor, actor, maestro,
poeta también. De hecho, no sé si me lo permites, antes de empezar con la temática de Arriola, te quiero leer un poema escrito por él que se llama Gravitación. Los abismos atraen. Yo vivo en la orilla de tu alma, inclinado hacia ti. Sondeo tus pensamientos. Indago el germen de tus actos. Vagos deseos se remuevan en el fondo, confusos y ondulantes en su lecho de reptiles. ¿De qué nutre contemplación voraz? Veo el abismo y tú yaces en lo profundo de ti misma. Ninguna revelación, nada se parezca al brusco despertar de la conciencia. Nada sino el ojo implacable que devuelve a mi descubierta mirada. Narciso repulsivo, me contemplo el alma en el fondo de un pozo. Y eso es un fragmento de un poema que escribió que se llama Gravitación.
Otro de los poemas que escribió el gran Juan José Arriola, que lleva por nombre Telamaquía, vamos a aquí darle lectura también. Donde quiera que haya un duelo, estaré de parte del que cae, ya se trate de héroes o rufianes. Estoy atado por el cuello a la teoría de esclavos esculpidos en la más antigua de las estelas. Soy el guerrero moribundo bajo el carro Asurbanipal y el hueso calcinado en los hornos de Dachau. Héctor y Menelao, Francia y Alemania, y los dos borrachos que rompen el hocico en la taberna, me abruman con su discordia. A donde quiera que vuelvo, los ojos me tapa el paisaje del mundo en un inmenso paño de Verónica con el rostro del bien encarnecido. Espectador a la fuerza, veo a los contendientes que inician la lucha y quiero estar de parte de ninguno. Porque yo también soy dos, el que pega y el que recibe las bofetadas. El hombre contra el hombre, ¿alguien quiere apostar? Señoras y señores, no hay salvación, en nosotros se está perdiendo la partida. El diablo juega ahora las piezas blancas. Rescatando un poco de este poema que escribió el gran José Arriola, en la última frase que menciona que el diablo juega ahora las piezas blancas, da referencia a una de sus más grandes pasiones, que fue el ajedrez.
Mi abuelita me comentaba desde hace mucho tiempo que ella ya tocó ver a Arriola aventarse unas buenas partiditas de ajedrez así aquí en Guzmán, y pues creo que algo que le ayudó, para mí entendible, eso del ajedrez, porque
la gran imaginación que se desarrolla, ¿no?, con las personas que juegan a la perfección el ajedrez, pues desarrollan una gran imaginación y una gran visión del campo de vida.
Sí, también es eso, y te crea una habilidad mental muy buena.
Y que también recordamos que Juan José Arriola en sí no fue enseñado por un maestro en las escuelas convencionales, sino fue autodidacta. Él aprendía por sí mismo, ¿no?
Aprendía de oídas.
Así es, y pues equivocándose como para, pues,
yo para creo aprender que hay que equivocarse.
En las equivocaciones es donde mejor te aprendes de las
sí,
acciones.
Sí, porque ya sabes en qué te equivocas y ya sabes.
Mencionábamos que el gran Juan José Arriola tuvo varias facetas de, pues, en su vida, ¿no?, de escritor, actor, y ya siendo actor, hizo teatro con Rodolfo Usigli y Javier Villaurrutia, que Javier Villaurrutia posteriormente después se convierte en una figura de Juan José Arriola, porque ya tiempo después se crea el premio Javier Villaurrutia que el gran Juan José Arriola se lleva.
A ver, Josué, y para los que no sepan y nos estén escuchando, platícanos qué se siente interpretar a Arriola en una obra de teatro, que nos estabas comentando, Mía Charal, hace rato que interpretaste a Arriola en una obra de la secundaria o de la prepa.
De la prepa, bueno, no sé si me estén escuchando los maestros de la prepa, pero pues sí, fue una muy grata experiencia interpretar a tan, pues, ¿cómo decirlo?, a un gran personaje, ¿no? Cuando me dijeron que si lo quería interpretar, pues estaba muy 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 nervioso, porque pues era una interpretación, creo que muy difícil, y que tenía muchas expectativas, ¿no? Aparte que me dijeron que iba a ir su hijo, entonces pues me entraron mal los nervios y pero yo creo que al final pues la interpretación salió muy bien y pues fue una gran experiencia.
Muy bien. Y también uno de los poco, algo que no sé si se mencionó en la cápsula, pues es que tiene unos premios de el Premio Nacional de Lingüística y Literatura, que se ganó en 1976, el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Nacional de Programas Culturales de Televisión. Y tú me estabas comentando hace rato unos de que ganó, que tú habías investigado.
Sí, también ganó, como ya lo habíamos dicho, el premio Javier Villaurrutia, el premio La Fila en Nuevos Romances, y pues también escribió muchos grandes libros, pero creo que queremos enfocarnos un poco más en en Juan José Arrio la persona, no tanto en su vida profesional. Uh-huh. Porque, pues, mucho se ha dicho siempre de la vida profesional de Juan José Arriola, pero queremos nosotros rescatar un poco del Juan José Arriola antes de ser reconocido mundialmente. Antes de ser más famoso, se desempeñó como vendedor de tepache, fue creador de gallinas, vendedor de zapatos, recitador de cuentos en plazas públicas y más adelante como profesor de francés, traductor, impresor y corrector de pruebas en el Fondo de Cultura Económica. Yo creo que es una gran motivación, ¿no?, para todas las personas que somos oriundos de Zapotlán el Grande, que una persona que algún día estuvo aquí en nuestra ciudad, pues sea que haya sido tan reconocida, ¿no?, mundialmente
donde más lo reconocen, que es la literatura. Creo que es muy importante eso de que es de aquí y la mayor parte no se da a conocer eso, o sea, Arriola es de aquí y no muchos saben lo que vivió Arriola aquí, de verdad, como tú dices que vendió tepaches, o yo no me acordaba de eso.
Creo que nos falta un poco de identidad, ¿no?, con la persona de Juan José Arriola, pero bien les decíamos hace rato que queremos hablar un poco sobre el Juan José Arriola persona y no sobre el Juan José Arriola famoso.
Ya que...
Entonces, en los siguientes bloques vamos a estar abordando pues algunas entrevistas que hicieron algunos maestros a Orso Arriola y al gran maestro y doctor Vicente Preciado Zacarías. Esperemos que nos sigan acompañando y ahorita regresamos.
Al balcón.
La vida universitaria sacada al balcón.
Regresamos.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en el segundo bloque de este programa del balcón. Temática Juan José Arriola. Josué.
Y bueno, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales del programa, las cuales se las volvemos a repetir. Estamos en Facebook como Al Balcón, en Instagram como Uni.AlBalcón, en Twitter como @v_AlBalcón. Si tienen alguna anécdota o pues
alguna historia de Arriola que haya pasado, o que sepan, o que las hayan contado su familia, pues pueden mandárnosla aquí a Facebook o al número de, o márquenos aquí a radio. El número es 341-3345, por si quisieran compartir con nosotros.
01-800-701-3044. Y también les recordamos que nos pueden seguir mediante el Facebook Live de Radio Universidad de Zapotlán el Grande. Y pues, seguimos un poco con la información de Juan José Arriola. En este bloque vamos a escuchar algunas entrevistas que realizó Alonso Sánchez al gran maestro y doctor Vicente Preciado Zacarías sobre anécdotas que él tenía con el gran José Arriola, porque el doctor Vicente Preciado pues tuvo la grandiosa oportunidad de convivir con Juan José Arriola. Y pues vamos a escuchar ahorita un pequeño fragmento de una anécdota.
Alargaron su paladar, su aparato respiratorio, gustatorio, y él adoraba, por ejemplo, en Francia, en la parte sur, donde decía, es un país especioso, lleno de especies. Y él procuraba, en sus modestas comidas que tenía, porque él era muy parco para comer, iba a una tiendita en Guadalajara que se llamaba La Casita, y ahí le traían especias de Provenza, mostaza de Provenza, esto, lo otro de Provenza. Y claro, dentro de esa gustación y degustación que él hacía de sus aparatos gustativos, olfativos y visuales, porque ver era un placer, estaba también el de los vinos, en el que él era un degustador, un selecto degustador, y no un beodo, como a veces lo han hecho aparecer. Era un degustador, por ejemplo, me tocó la época en que él degustaba un coñac de Francia que no se hacía de uvas, se hacía de peras. Y él me platicaba que una vez pasó en tren por esa región y vio brillar los árboles. Y dijo, ¿por qué brillan? Es que tenían las botellas metidas en la pera la dejaban crecer y dentro cortaban la perita y la llenaban, ¿sí? Ese coñac, tan solo por el hecho de tener una fruta dentro y por ser un destilado de gran calidad de una pera, era de su gusto. La región la olvido en este momento, no tiene sentido, que así se llamaba el coñac. Otra vez tuvo una época en que adoraba una ginebra hecha de Alemania que tenía el nombre de König, rey, y que venía en una botella de barro de una cerámica muy fina, muy fina, muy fina. Y una profesora del CUSUR, que a veces viene aquí a acompañarnos a hablar de Juan José y a tomarnos una copita, me dijo, mire doctor, le conseguí la ginebra de Juan José, que como objeto incluso es muy bello, mira, es una cerámica fina. Y está hecha con puras cereales, ¿sí?, de campo. Sí, enebro. Sí. Enebro. Enebro. Cebada. Avena, creo. Frutas. Digo, cereales. Que eran para él la adoración porque era el campo trasladado a un licor. Sí. Y no era de oro. Jamás vi yo a Juan José con una copa de más.
Y pues ahí escuchamos un pequeño fragmento de la entrevista que realizó Alonso Sánchez a Vicente Preciado, donde hablaba de la gran pasión y del gran gusto que tenía Juan José Arriola por la degustación de vinos, ¿no? Mencionaba casi al final del fragmento que jamás había visto vio a Arriola pues con copas de más, ¿no? Y eso habla un poco de pues
Que realmente,
o sea, nada más degustaba el vino, lo disfrutaba, pero
no para
no se excedía, ¿no?
Los jueves, no aplicaba los jueves a Arriola.
Y pues vamos a seguir escuchando varias anécdotas también de las continuaciones, ¿no? De
esa entrevista.
Ajá, y también en los siguientes bloques vamos a escuchar a Orso Arriola, pero seguimos con la segunda parte de la entrevista.
Él era un degustador de vinos a tal grado que yo lo llegué a probar, darle un vino que yo traía, que él me encargaba cuando viajaba yo hacia el extranjero, lo probaba, lo degustaba, volteabas al cielo y era capaz de decir el año de la cosecha, el tipo de vino, si era un Cabernet Sauvignon, si era un Petit Chirac, cualquier gol, y en algunos casos adivinaba hasta el lote de tierra donde se había cosechado en Francia, el caso del Beaujolais. El Beaujolais lo conocimos aquí gracias a él. Beaujolais quiere decir buen encuentro. Es el vino más popular para la juventud a fin de año.
Bueno, pues ya escuchamos otro fragmento de esta entrevista que hizo Alonso al doctor Vicente Preciado Zacarías de Arriola con gusto de sus vinos, Josué.
En donde ya mencionaba, ¿no? ¿Cuál era el vino que le agradaba? Y pues lo reafirmamos, ¿no?
De su gusto por los vinos, pero no a envinarse.
Y Vicente Preciado hablaba de que él, cuando él viajaba, pues le traía a Arriola, ¿no? Y también, pues, al Arriola salir de la ciudad y conocer, pues, varios países, eso ampliaba también su degustación.
Por vinos de otros lados también.
Sí. Y el siguiente, la siguiente anécdota de Vicente Preciado tiene que ver con una experiencia que le sucedió a Arriola con una mascota, y en donde se nota qué calidad humana tenía Juan José Arriola al estar con la gente que quería.
Va, vamos a escucharla.
Entre ellos, el que lo mordió una vez, está siempre platicando eso, que lo mordió, que intervino la policía, que iban a sacrificar al perro. He ahí la nobleza de Juan José, y él fue y intervino por la vida del perro, dijo, no quiero que lo vayan a matar, maestro, pero tenemos que ir la rabia, que no sé qué, y al último le dieron una cápsula paralizante, que jamás la usó, luego la perdió, pero hasta en eso está la nobleza de Juan José, que dijo, no quiero, y se hizo amigo del can que lo mordió, pero eso no lo conoce la gente, conoce nada más la figura. Y eso a las personas que tuvimos la suerte de acercarnos a él, que tuvimos la gracia, pues sí, concedida por los hados, de respirar su alma, porque él nos permitió respirar su alma. No es grato, y yo rechazo todo eso. Puede pertenecer al pueblo, puede pertenecer a la barriada, a lo que tú quieras.
Y pues este es otra
anécdota,
fragmento de... ¿no? De, y que decíamos, a Arriola hasta le perdonó que sacrificaran a una mascota, porque pues fue mordido, ¿no?, por ella. Y mencionaba Vicente Preciado que él abogó porque no se sacrificara a esa mascota, ¿no? Y pues también decía que le dieron a Arriola una cápsula
para la mordida
y uh-huh. que después Arriola perdió.
Algo que me gustó mucho de lo que él expresaba, Vicente Preciado, decía, Arriola nos dejó respirar su alma. Y creo, ese toque poético que lo dice, no sé, se enchila la piel de qué gusto poder o que...
haber tenido la dicha, ¿no?, de convivir,
o como dice Vicente Preciado, poder respirar su alma, porque estaría en tan solo convivir con él un rato, sé que, o estoy seguro de que hubiéramos aprendido mucho con él.
Y pues vamos a escuchar la última anécdota de con el doctor Vicente Preciado, y ahorita seguimos platicando.
Y declarar por Juan José y su honestidad, su sencillez, al escritor que me formó a mí fue Diujamel. Y con todo respeto decíamos, sí, me dijo, lo hemos escuchado, ¿no? Pero ¿dónde se encuentra? ¿Dónde está? Ese es el problema con Juan José, que los autores que lo formaron, los autores que lo modularon, ¿sí? Son difíciles de encontrar en este momento, primero porque son clásicos. Segundo, porque son editoriales que ya desaparecieron, como Losada. Ese diario de aspirante está en Losada. Losada desapareció hace mucho. Entonces, es el Juan José secreto, ¿sí?, que no está al alcance de todo el mundo. ¿Qué hay que hacer para vencer eso? Publicar como referencia, como datos, ¿sí?, para que los jóvenes, los profesores, algún día el pueblo en general... Deje lo anecdótico, deje lo pueblerino, no porque sea malo, pues hay tradiciones ahí, todo, ¿verdad? Pero que acceda a ese Juan José secreto, ¿sí? Ese Juan José, que es poseedor de un repertorio de autores que, porque no están ya al alcance de la mano del público general, no dejan de ser muy buenos escritores.
Y esta última parte de este bloque, pues Vicente Preciado mencionaba, ¿no?, que
de los autores que con los que aprendió Arriola, pues lamentablemente ya ahorita es muy difícil conseguir esos autores, que aunque creo que sí es lo que hace falta, de ver qué hizo para que Arriola aprendiera así, leer los autores y quizá poder entender un poco más su método de pensar, quizá.
Y también en los últimos segundos de este fragmento mencionaba que la gente debería de dejar lo pueblerino, lo pueblo de la ciudad, y hemos llegado a la terminación de este bloque y seguimos platicando en regresando.
Al balcón.
La vida universitaria sacada al balcón.
Regresamos.
Sí, bueno, ya estamos de vuelta en ¿qué pasó, Josué? En este tercer bloque de este programa Juan José Arriola, y invitarlos si tienen alguna anécdota, si saben algo de Juan José, de que, yo sabía que comía aquí, que le gustaba comer, no sé, taquitos del Tacos Valente, que en ese tiempo no había. Mándenos mensaje o márquenos al teléfono aquí en cabina de 41-333-45 o 01800-70-13-044.
Y también recordarles que en esta semana es la programación especial, y ahorita es la radio Juan José Arriola. También nos pueden escuchar con la temática 3:30 de la tarde y 9 de la mañana por la 94.3 y de igual forma en el Facebook de Radio Universidad. Y pues como ya lo había dicho Braulio, los invitamos a que pues nos manden mensaje, saludos, si quieren que mandemos saludos.
Saludos a quien quiera.
Pues
invitarlos a que participen en esta dinámica de Juan José Arriola. Si tienen algo que quieran comentarnos de él, igual márquenos o mándenos un mensaje al Facebook Live y aquí los estaremos leyendo. Como a este Ismael Ñañez, el chamán, nos manda saludos a los dos. Saludos, chamán.
Saludos. Y pues continuando un poco con el tema, este tercer bloque es una entrevista que realizó el maestro José Quesada al escritor e hijo de Juan José Arriola, Orso Arriola.
Orso, pues vamos a escucharlas.
Este primer fragmento de la entrevista habla de cómo es que se conocieron sus padres y que posteriormente llegó hasta al matrimonio. Escuchamos este fragmento y ahorita seguimos platicando.
Mi papá y mi mamá se conocieron aquí en Ciudad Guzmán porque por 1942 era presidente municipal Alfonso Moreno Vera, y secretario del gobierno municipal mi tío, hermano de mi madre, Juan Sánchez Torres, de Tamazula. Entonces mi madre venía a las fiestas de octubre con mi abuela y con a la casa de su hermana, casada aquí en Zapotlán. Se hospedaban ahí durante todas las fiestas, iban a los bailes, iban a la corrida de toros, que entonces todavía se hacía aquí en la plaza de toros, que quedan ya vestigios nada más, quedan unas columnas ahí. Esto fue en los años, todavía principios de los años 40. En una ocasión en los toros se ven por primera vez mi padre y mi madre. Esto lo cuento yo en el libro de memorias del último juglar. Y a partir de ahí mi papá empieza a pretender a mi madre, y bueno, viene todo un cortejo que termina en matrimonio.
Esto fue un pequeño fragmento que escuchamos de cómo es que se conocieron sus padres, su mamá siendo de Tamazula y Juan José Arriola pues de aquí de Zapotlán. Se conocen en las fiestas que se realizaban pues y que se siguen realizando también
en las fiestas de octubre de aquí, las fiestas josefinas.
Y que yo creo que tal vez esta experiencia con su esposa, Juan José Arriola, lo plasma en su libro de la feria, ¿no? Tal vez fueron algunas pequeñas ideas o pequeños pasos para que él haya escrito pues la
sus
feria,
libros, su libro. De hecho, creo que en cada uno de sus libros él plasma parte de él, se supone. Cada historia, cada sí, algo, todo lo que cuenta
creo
él
que
tiene algo.
Todos los escritores tienen que plasmar una parte de sí mismos, ¿no?
Para no morder, literalmente, sí. O sea, dejan parte de sí en cada libro.
Y ahorita este segundo fragmento que vamos a escuchar es cómo es que Juan José Arreola le escribe un texto a su esposa, ¿no? Y pues de la voz de su hijo Orso Arreola. Entonces ahorita lo escuchamos y seguimos platicando.
Comentando. Venga, Josué.
Él escribió algo, don Juan José, para su novia en ese momento, para su pretendida en ese momento.
Sí, cómo no, hay un libro ya publicado que se llama Sara más amarás. Fíjate, es un palindroma, se puede leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Ese libro, Sara más amarás, está en Joaquín Mortiz, en la editorial Planeta. Y es la compilación de las cartas que Juan José Arreola le escribe a su novia Sara en estos años de 42, 43, 44, cuando ya se casa en 43.
Y escuchamos cómo es que Arreola le escribe ese texto a, en ese momento cuando lo escribe todavía su novia, que después se convierte
en su esposa.
En su esposa, ¿no?
¿Qué chido sería escribir así un verso en palíndromo, se llama? No. De lo que decías, ¿cómo?
Se puede leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y
lo mismo.
Creo que es una técnica de escritura muy...
muy difícil muy de conseguir, complicado, supongo, sí. y qué interesante hubiera sido aprender eso de él. Bueno, pues seguimos con la tercera.
Este tercer fragmento es como Orso Arreola le platica al maestro Pepe Quesada cómo es que su padre pide la mano de su mamá. Entonces lo escuchamos y platicamos nuevamente.
Venga.
Un tío abuelo, nosotros, mi padre, tío abuelo mío, en este caso tío de Juan José, don José María Arreola Mendoza, que era, digamos, los tíos mayores de mi padre, los tíos hermanos de su papá, eran Enrique Arreola Mendoza. Ya desde el año 1900 ya era un comerciante próspero aquí en Zapotlán. Le seguía el librado Arreola Mendoza, que era sacerdote, y por más señas estuvo 30 años en Tamazula y edificó el templo. Mi padre, pues nada tonto, se hizo acompañar para pedir la mano de mi madre a Tamazula, que iba con muchas, tenía ciertas inquietudes, porque luego hablamos de las diferencias de Tamazula con los de Zapotlán y de los de Zapotlán con Tamazula. Entonces, mi tío abuelo Librado Arreola lo acompaña con mi abuelo Felipe, su hermano más chico, a pedirle la mano de Sara, fíjate, porque así sabía que no le podía negar la mano de mi madre. Estuvo ahí, casó a medio Tamazula, mi tío. Hasta la fecha, hoy en el atrio hay un busto de él, una estatua, y hay un pequeño monumento del sacerdote.
Bueno, y escuchábamos de la voz de Orso Arreola cómo es que Juan José Arreola pues aprovechó esa oportunidad, ¿no?, que tuvo con el tío de Orso Arreola
para poderle pedir la mano a su esposa, mamá.
Sí. Y todos los que nos están escuchando por la transmisión de
Facebook Live,
les mandamos un grandioso saludo. Y
¿los quieres leer, Josué?
Les mandamos saludos a Yasmín Hurtado Torres, a Berenice Rúa, a Mariana Contreras Córdoba y a Carolina Herrera. Y los seguimos invitando a que también nos puede escuchar por pues la transmisión de Facebook de Radio Universidad en Ciudad Guzmán. Y este siguiente fragmento habla de cómo es que, o las causas del por qué la familia de Juan José Arriola, ya con Orso en, pues ya de niño, cómo es que se trasladan a Guadalajara para posteriormente después trasladarse hacia Ciudad de México. Escuchamos el fragmento y seguimos platicando en un momento más.
¿Qué fue lo que motivó el tránsito, la salida de la familia Arriola? Porque supongo que usted se fue con don Juan José y con doña Sara.
Sí.
Sí. ¿Qué fue lo que propició, lo que motivó la salida de Zapopan, de su familia, para llegar a Guadalajara y luego al Distrito Federal? ¿Qué iban buscando?
Bueno, en el caso de Juan José Arriola, ya había el antecedente de que él desde 1937 salió de aquí, de la estación del tren. Ese es la escultura, la estatua que está ahí, es por dos motivos. Porque conmemora su salida de Ítaca, por decirlo de una forma. También implica su retorno a Ítaca, como sucede. Pero él se fue a estudiar teatro. Tenía esa gran inquietud. Aquí no había realmente forma de que se desarrollara como actor. A los 16 años llega a Guadalajara, a una casa de pensiones de la familia Arriola, que estaba en el centro, frente a Catedral, en la calle de Morelos. Ahí las hermanas Arriola tenían una casa de asistencia. Entonces él llega y con la idea de estudiar teatro, busca contactos. No había escuela de teatro. Había alguno que otro actor, había... Entonces le comentan, se entera de que México es el único lugar en la ciudad donde el Instituto Nacional de Bellas Artes tiene una escuela de teatro, y decide venir acá y hablar con sus padres para que lo ayudaran a viajar a México. Esta es la razón del pasado, ¿no? Joven. Ahora, como escritor, él no podía darse o hacerse aquí en Zapotlán. Hay que recordar que la mayoría de los que lograban hacer obra y trascender, como José Rolón, como Guillermo Jiménez, como Consuelito Velázquez, por mencionar a ellos, pero hay ingenieros, hay profesionistas que emigraron a México, a Guadalajara, a otras ciudades, y se formaron y se establecieron en ellas. Entonces, esencialmente es por su trabajo ya de escritor. Juan José Arriola publica su primer libro ya formal, que es Varia Invención, el mismo año que nací yo, en 1949, es un buen año.
Y escuchábamos la razón de por qué Juan José Arriola tuvo que emigrar, ¿no? Y es por la falta de oportunidades que se daba aquí en la ciudad. Es por eso que para lograr trascender tuvo que salir, y tenemos que irnos al último corte, y ahorita seguimos platicando. Esto es Al Balcón.
Al Balcón.
La vida universitaria sacada al balcón.
Regresamos. Continuamos.
Al balcón.
Cuando se va a París, Juan José Arriola va en busca otra vez del teatro, del gran teatro, porque ya había sufrido mucho en la Ciudad de México. Hay una serie de anécdotas muy complejas. Él llega y se inscribe en la Escuela de Bellas Artes en 37. Y ahí es donde son maestros de él Javier Villaurrutia, un personaje de la cultura de México, Rodolfo Usigli, otro gran personaje, y Fernando Wagner, un hombre del teatro, un alemán mexicano, digamos, eran dueños los Wagner de la Casa Wagner de Instrumentos de Música de la Ciudad de México. Fernando se había formado en Alemania como en artes, en teatro, en literatura y muy joven compartía lo que sabía con los jóvenes de la escuela de teatro. Entonces digamos que Wagner le daba teatro y dirección, otro le daba actuación. Entonces sí, ese contacto de Arreola con estos personajes, con los tres que mencioné, es vital para su desarrollo humano, cultural, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos lo invita a leer más. Ya leía mucho Arreola, afortunadamente. Esto ya es otra historia, ¿no? Desde niño comienza a leer aquí en Zapotlán. Pero lo interesante es que ya ellos lo ponen en contacto con el mundo de los intelectuales de la ciudad y de las vanguardias de Francia, sobre todo. Entonces, cuando se va, ¿por qué migra? Mira, esta anécdota a mí me encanta, ¿no? En 1949 estaba mi papá y mi mamá y Claudia y mi otra hermana Fuensanta, somos tres. Claudia Fuensanta, por el gran amor que le tenía mi padre a López Velarde, que era la musa, le pone a mi hermana Fuensanta, que es la Virgen de la Fuente Santa de Murcia, digamos, ¿no? Sí. Si no se conoce. El nombre de ahí viene. Entonces, en el momento en que nací, ¿qué crees que estaba haciendo mi papá aquí o que de qué pretendía vivir en Zapotlán? Criando pollos. En la casa donde yo nací, aquí en la calle de Colón, el patio, aparte del corral, tenía ahí gallineros y todo. Entonces él pretendía sostenerse familiarmente con la crianza de pollos. Así nací yo en ese momento. Esto obviamente llegó un momento que hizo crisis. No era posible que él se dedicara a criar pollos.
Este pequeño fragmento hablaba un poco de lo que nosotros ya tratábamos en el primer bloque, de todos los trabajos que realizó Juan José Arreola
cuando estaba aquí en Guzmán, cómo leía desde muy joven aquí, como dice su hijo Orso, de los libros que leía cuando era joven y vive aquí.
Este pequeño fragmento trata de los últimos trabajos de Arreola como que también fue traductor de libros. Lo escuchamos y ahorita regresamos.
La perspectiva de ir a México, sobre todo, era ir en busca de un trabajo que tuviera relación con la literatura, con la escritura. Y es cuando llega un poco él a retomar su relación con la editorial Fondo de Cultura Económica, que ya había trabajado antes. Entonces, su primer libro ya le da un reconocimiento, yo diría, formal por parte de los escritores. Pero eso no significaba que tuviera una estabilidad económica. Entonces, esto hace difícil. Hay un periodo en la Ciudad de México donde él entra a trabajar en el departamento de publicidad de la Casa Deller. Que la Deller hacía estufas y objetos de cocina y todo, muebles. Y entonces también él tiene por ahí un cuento, curiosamente, que tiene que ver con las estufas. Y ese periodo es un tanto difícil, digamos, que va de 1950, 51, 52... Pero su relación con el Fondo de Cultura lo mantiene a flote. Hace algunas traducciones del francés al español. Publica por ahí dos, tres libros. El arte religioso de Emile Mal. Historia del cine en dos tomos. Y por ahí un libro de teatro de un autor, Gastón Batí.
Y este fue el último fragmento de la entrevista que realizó el maestro José Quesada. Y hemos llegado al final del programa. Agradecemos a a Braulio que hayas podido estar con nosotros.
Gracias a ti, José, por la invitación y esperamos estar aquí cada semana otra vez.
También agradecemos a quien hace posible que este programa llegue hasta sus hogares, a la subdirección de Radio Universidad en Ciudad Guzmán, de Víctor Muro Arellano, como productor, Eduardo Moreno Les El Chital, en controles y en Ixtel Chávez. Y pues se sigan escuchando el siguiente miércoles a la misma hora, en el mismo lugar. Y esto fue Al Balcón.
Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán
presentó Al Balcón.
La vida universitaria sacada al balcón.